Cuentan antiguas tradiciones que Eneas, el héroe troyano, permaneció algún tiempo refugiado junto con su gente en los bosques de Lidá, hasta que los griegos hubieron abandonado la vieja Troya. Dice la historia de los siglos que en la ruda tierra de los tracios, Eneas fundó una ciudad a la que dio su nombre, llamada Eneada. A continuación, el estilo griego es presentada por Rubén Soto Orozco, encargado de la Comisión de Internet Inglés y Francés. Un aplauso para él.
Tengo a bien referirles acerca o platicarles acerca del estilo griego y un poco de la sabiduría y conocimiento que encontramos en esta maravillosa civilización. Muy bien, ahí encontramos para empezar este grandioso mensaje: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Nada más y nada menos, esta leyenda, este aforismo, nos lo heredan, nos lo dejan según Pausanias, un historiador griego, que se encontraba escrito en esta parte del templo de Delfos llamado Pronoas. Desafortunadamente, debido a los muchos conflictos que ha vivido Europa y esta parte de en particular Grecia, parte de su arquitectura ha quedado destruida. Sin embargo, aquello que todavía nos queda en las ruinas es suficiente para permitirnos conocer la relación que tenía esta civilización en cuanto a la adoración a sus dioses, en cuanto a cómo concibían ellos la religiosidad, el misticismo, en la época de oro. En la época de oro que tuvieron, como toda civilización, por supuesto. Entonces empezamos sabiendo que las primeras manifestaciones de religiosidad de mística se llamaban para ellos Tememos. Y era, antes que un templo, eran espacios rurales, espacios abiertos en el campo, tal vez delimitados por algunas piedras nada más, pero que les dejaba saber a los griegos, a quienes acudían a ese lugar de adoración, que era un espacio para adorar a la divinidad. Y entonces, acompañaba a ese Tememos, a ese espacio en el bosque, o cerca de un lago, o cerca de una gruta sagrada para ellos, un altar donde ponían ellos sus ofrendas. De tal manera que esas fueron las primeras manifestaciones en cuanto a la relación de los griegos con la divinidad y la arquitectura. Esto fue obviamente evolucionando poco a poco, de tal manera que encontramos también en los palacios minoicos, en los palacios de Micenas, una sala en los mismos, la cual contenía columnas y era un espacio sagrado dentro del palacio. Tan es así que en caso de presentarse una guerra, los enemigos que vencían a ese rey se permitían destruir el palacio, excepto ese salón en particular, ese salón particular llamado Megarón, porque allí residían para ellos los dioses sagrados, los dioses locales o los dioses penates de esa familia, de ese reino. E inclusive los enemigos en tiempos de guerra respetaban esas áreas. Cuentan historiadores que parecía que esa habitación en particular había perdido toda la casa alrededor, porque era respetada por los conquistadores. Y estas fueron, pues, las primeras manifestaciones. Y poco a poco, eso fue evolucionando de tal manera que tenemos luego los primeros edificios con columnas. Todo eso en un principio era elaborado con material que se perdía fácilmente, y por ello es que también carecemos o no continuaron esas primeras construcciones, porque eran materiales, madera, ladrillos, que fácilmente, pues, el tiempo acababa con ellos, o con un incendio, y se perdían. Por ello es que no tenemos vestigios de los primeros edificios que se construyeron de esa manera, pero poco a poco, conforme creció la población, conforme crecía la prosperidad de esa civilización, fueron reemplazando esas piezas de madera o de ladrillos por piedra, por terracota, por mármol. Tenemos entonces que una de las primeras construcciones fueron los llamados templos Inantis, espacios rectangulares, sencillos, pero que albergaban dentro una figura generalmente de tamaño real de la divinidad a las cuales adoraban en ese espacio. Era común encontrar que si ese templo estaba rodeado de terreno labrable, de terreno fértil, donde se podía sembrar, entonces se adoraban a divinidades propiamente relacionadas con esa labor. Tenemos, por ejemplo, Demeter o Ceres, divinidades relacionadas con la fertilidad del campo, con las cosechas, estaban allí. Por otro lado, si encontrábamos o si había templos, se estructuraban, se creaban, se edificaban templos en lugares rocosos, entonces generalmente las divinidades allí adoradas eran divinidades relacionadas con la casa. Apolo o Afrodita, por ejemplo, perdón, Diana, Artemisa en griego. Esta evolución de los templos, esta complicación de los mismos, fue llevándolos a tal grado que se podían entonces clasificar. Y tenemos de esta manera el nombre como Tolos, los templos circulares, y también de acuerdo al número de columnas que había en el frente, recibían los nombres apropiados para ello. De dos columnas, distilo, de cuatro columnas, tetrastilo, seis columnas, hexastilo por supuesto, ocho, octastilo, diez de castilo. Era raro, o al menos no se sabe que haya sobrevivido un templo con 12 columnas de frente. Lo que sí es que todas las medidas que fueron ellos reservando para sus templos eran cada vez más y más y más armoniosas. ¿Por qué? Porque finalmente, siendo edificadas en la edad de oro de esta civilización, toda la armonía, toda la sabiduría que ellos fueron encontrando, desarrollando, descubriendo, manifestando, se plasmaba, por supuesto, en las artes y en la construcción, en esta extraordinaria arquitectura. Tan es así que influye las futuras civilizaciones de manera notable, de manera palpable. Era raro también encontrar templos con un número impar de columnas al frente. Y las columnas que se encontraban a los lados eran en un número tal que resultaba ser el doble del número de columnas al frente más uno. Entonces, si enfrente teníamos seis columnas, a los lados eran 6 por 2, 12, más una, 13. Y eran ese tipo de armonía, ese tipo de equilibrio, ese tipo de proporciones, conforme ellos fueron elaborando sus edificios, sus construcciones y particularmente, de nuevo, sus templos. De igual manera, estas columnas tenían, por supuesto, una base circular. Y esa base circular la tomaban en cuenta, la medida como tal, el radio, para de allí sacar la altura que debía llevar la misma. Todo esto de una manera asombrosa, de una manera, les insisto, armoniosa. Vale mucho la pena adentrarse en ello. Nosotros vamos a tocar algunas partes de esta civilización y de esta cultura, así como de su aspecto religioso. Entonces, aquí tenemos cómo fue evolucionando la arquitectura griega y particularmente los templos, de tal manera que vemos algunas de las partes y en cada una de ellas plasmaban mucha belleza, mucha sabiduría. Era como cuando nosotros entramos ahora, en los actuales tiempos, a un sitio religioso y encontramos pinturas de los momentos cruciales del ser que es allí particularmente adorado, reverenciado. Vemos pinturas con momentos de sus vidas especiales. De igual manera, en aquel entonces era común encontrar en los edificios adornos con momentos esenciales de la divinidad allí adorada. Particularmente se repetían, por ejemplo, momentos de Zeus, por supuesto, el padre de los dioses, de Hércules, que representa al Salvador triunfante, por ejemplo, en las partes superiores, por supuesto, llamado Métope. Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Encontramos entonces, dentro de esas construcciones, tres en particular que nos ayudan a clasificarlos y a entenderlos, de la más austera al más elaborado, siendo el primero de ellos, el más austero, el orden dórico. Y es austero porque, como ustedes ven en las columnas, no tiene mayor adorno, mayor complicación. Sin embargo, permanece en esas estrías en las columnas, que también llevaban un número determinado. Esas estrías son herencia de los primeros templos hechos con madera, con árboles. Por ello es que se continúan estas figuras. Entonces, vemos aquí, y seguiremos viendo, algunos adornos, algunas características básicas de esas construcciones. Este es el orden dórico. Luego viene el orden jónico. Aquí ya se caracteriza porque la parte superior de la columna, llamado capitel, tiene esas volutas, ¿de acuerdo? Y ahí vemos cómo va evolucionando las construcciones para hacerse cada vez más elaboradas, más y más elaboradas. El tercer orden, el tercer tipo de construcción, es el corintio. Y aquí entonces vemos ya cómo la parte superior de esas columnas tienen figuras muy elaboradas que reflejan hojas, ramas. Estos son entonces los tres órdenes clásicos de la arquitectura griega, y en esta otra imagen vemos una comparación lado a lado, cómo se van elaborando cada vez más. En Atenas en particular floreció mucho el orden jónico, que recibió cierta reticencia, cierta, digamos, negligencia a ser adoptados por las ciudades alrededor, por las enemistades que eran frecuentes en aquellos tiempos. Recordemos que solían llamarse ciudades-estados, donde una ciudad era un estado completo y esa ciudad podía entrar en guerra con las ciudades-estados vecinos. Esta es otra comparación. Las primeras tres columnas de la izquierda son de orden dórico, las siguientes tres, jónico, y las últimas dos, corintio. Vean ustedes cómo fueron cada vez más y más elaboradas. Aquí es una comparación, no tanto en cuanto a tamaño, sino más bien en cuanto a lo sencillo y complicado que fue, o elaborado que fue haciéndose cada vez esas construcciones. En la parte superior de los templos, veamos ahorita, hay una parte que se llama metopas. Y como les comentaba, cada una de esas secciones era utilizada para transferir, para reflejar la divinidad a la cual se estaba reverenciando en esa parte. Mucho de lo que quedó de la civilización griega fue, para bien o para mal, hurtado, tomado por los museos, o ahí están actualmente, museos de Londres, museo de Berlín, y para bien o para mal, porque de no haberse las llevado, tal vez las hubiéramos perdido. Entonces, bueno, disfrutemos o admiremos lo que llegó a nuestros tiempos. En las metopas tenemos ese tipo de ilustraciones, ese tipo de trabajos bajo relieves. En los trisos tenemos esos otros ejemplos. Escenas pueden ser de guerra o escenas pueden ser de paz, de armonía, como una procesión divina. Y todo esto era para reflejar la profunda reverencia que tenía esa comunidad hacia la divinidad allí adorada. Otra sección de estos templos era, sin lugar a dudas, el frontón. Y tenemos entonces estos otros ejemplos que aún permanecen. La sala central del templo se llama Naos. Y si bien es cierto que todo alrededor del templo, todas los adornos, todas las bajorrelieves podían ser muy elaborados, bastante admirables por su calidad, el interior, el naos, que servía para guarecer, albergar la estatua de la divinidad, que repito, podía ser de tamaño natural o podía ser muy alta, pero proporcionalmente armoniosa, el interior llamado naos solía ser muy austero. Allí a lo que se entraba era propiamente adorar a la divinidad allí manifestada, que podía ser, como entendemos ahora, un reflejo de algunas partes internas y externas. Por ejemplo, tenemos a la diosa de la sabiduría en el Panteón de Atenas, y esta es una reproducción aproximada de lo que se sabe, según los historiadores lo heredaron, era el tamaño de esa estatua. Esa estatua está en Estados Unidos, pero sin embargo nos ayuda a entender cómo pudo ser en los antiguos tiempos el original. Y ciertamente eran muy elaborados, eran de mármol y algunas veces recubiertas por bronce o por oro. La orientación de estos templos era generalmente la entrada dirigida hacia el este, porque allá nace el sol. Y entendían en su mitología que el oeste, donde se ocultaba el sol, era la entrada al inframundo. Y esto nos permite revisitar unos principios gnósticos esotéricos muy interesantes, como lo es precisamente el conocimiento del inframundo, porque coincidentemente la civilización egipcia tiene varios ejemplos de cómo sus héroes debieron entrar o descender al inframundo porque allí había sabiduría que rescatar. Y eso nos enseña pues que también en nuestros propios inframundos, en nuestros propios subconsciente, infraconsciente, hay sabiduría que debemos tener el valor de entrar a rescatar, de entrar a salvar, de entrar a conocer, porque de allí nos va a servir para un objetivo, para un fin, como es el crecimiento en el camino interior. Para los antiguos griegos existían tres jueces en el inframundo llamados Minos, Radamantis y Eaco. Entonces ellos juzgaban algunos a los habitantes del occidente, otros a los habitantes del oriente, y Minos tenía la última palabra. Por ello es que en la Divina Comedia Dante lo refiere como el juez del inframundo, que define a dónde Minos, con las vueltas de su cola de serpiente, definía dónde se iban las almas, según era el pecado con el cual resaltaban al entrar al inframundo. ¿De acuerdo? Este descenso a los mundos infiernos, este descenso al inframundo o Hades griego, recibía el nombre de catábasis. Y había otra palabra también muy interesante llamada nequia. Y es que la nequia era más bien como la necromancia, cuando en el mundo de los vivos llamaban un alma de un muerto, de un fallecido. Lo llamaban para asistirlo, para consultarlo, ¿de acuerdo? Pero la catábasis era cuando un vivo descendía al mundo de los muertos. Y esto era, repito, algo frecuente. Tan es así que tenemos varias leyendas que vamos a visitar aquí. Y empezamos con esta imagen precisamente, que es Odiseo. Odiseo llama con un pacto de sangre, con algunos sacrificios, el alma del profeta, del adivino, Tiresias, para consultarle cómo iba a ser, después de la guerra de Troya, su regreso a su reino, a Ítaca. Y este le predice y le da algunos consejos, le predice lo que iba a pasar y que finalmente lograría su cometido. Sí seguía sus consejos, sí seguía alguna de sus instrucciones. Llegaría entonces a su cometido, regresaría a su reino y moriría de viejo. Este es uno de los primeros contactos que se tiene en conocimiento y que aparece, por supuesto, en el libro de Homero, La Odisea. Otro muy interesante del autor Virgilio es la experiencia de Eneas. En la antigua civilización griega había cerca de 10 sibilas o adivinas, sacerdotisas, muy reverenciadas, y una de ellas era la de Cumae. Cumae era una ciudad, una colonia griega en Italia. Por ello es que coincidentemente Eneas, siendo para Virgilio el fundador de Roma, la consulta allá. La sibila le comenta que debe ir al bosque para encontrar allí una rama dorada, y que si al tomarla esa rama se partía, era el augurio de que el paso al inframundo estaría permitido. Eneas necesitaba ir al inframundo para consultar a su padre, acerca de las aventuras que estaba por vivir. Y es una historia muy interesante. En el descenso hacia el inframundo, Eneas se encuentra con varios de los monstruos míticos. Para ello tenemos a la Hidra, a las gárgolas, al cancerbero, por supuesto, hasta que por fin llega al inframundo, al Hades, pero encuentra a su padre en los campos elíseos, relacionados, por supuesto, con el inframundo. En los campos elíseos, con su padre, que se llama Anquises, este le comenta y le ilustra acerca de dos ríos que se encuentran allí, el Lete o Leteo y el Eunoe. Y esto es muy interesante, porque el Leteo era el río del olvido. Era el río del olvido. Quien tomaba de sus aguas olvidaba su vida. Es interesante porque ahí entra un poco el cómo los griegos percibían la posibilidad de la reencarnación. Un alma que regresaba, un alma que se volvía a encarnar, había bebido de ese río y por lo tanto no se recordaba de su vida pasada. Otra enseñanza que tenemos allí es que en el camino interior del iniciado debe llegar el momento donde conscientemente y a través de muchas pruebas, por supuesto, deba también beber de ese río, porque el iniciado ha llegado a un punto donde ha consumido, ha eliminado totalmente el deseo y el pecado, pero no solamente se queda allí en haberlo eliminado, sino que debe también olvidarlo, porque al recordarlo, al rememorarlo, puede caer en ese error de nueva cuenta. Entonces, debe olvidar esos procesos, debe olvidar esas emociones, debe olvidar esas sensaciones, y para ello baja al inframundo iniciado alrededor de este río, el Lete o Leteo. El segundo río, el Eunoe, era para fortalecer las virtudes, para fortalecer los sentimientos buenos. Entonces, entraba el iniciado, más bien, entraba el alma, según la mitología griega, entraba el alma al Leteo, compungido, arrepentido, se olvidaba de todo y salía por el otro lado, por la otra orilla, porque sabemos que ambos ríos forman uno, pero bueno, se bañaba en el segundo río y ese segundo río lo fortalecía, lo alegraba, lo calmaba, lo sosegaba. Otra de las experiencias o leyendas en la cultura griega acerca de la visita a los inframundos es la leyenda del rapto de Proserpina por Hades, el dios que quedaba a cargo de esta zona sumergida. Hades se roba, fascinado por la belleza, a Proserpina, diosa de las cosechas, diosa de la fertilidad del campo y de la fertilidad de la mujer, se la roba. Y su madre, totalmente compungida, deshecha y triste, anda por todo el reino buscándola, hasta que llega ante Zeus y le suplica el favor de recuperar a su hija. Y Zeus le señala que podría recuperarla siempre y cuando su hija Proserpina, actualmente en los infiernos, en el inframundo, no hubiera probado alimento. Para entonces, Proserpina ya había comido 6 semillas de granada, por lo que Zeus le responde que no podría liberarse totalmente del inframundo, sino que al haber comido 6 semillas de granada, permanecería 6 meses con su esposo Hades y 6 meses con su madre que la anhelaba en la superficie. Y como vemos en esta imagen, Mercurio, el dios Mercurio, es quien le ayuda a regresar. Y es según el base de esta leyenda que para los griegos antiguos tenían ellos 6 meses de frío y 6 meses de calor, 6 meses de invierno y 6 meses de fertilidad o de un clima más bien primaveral, que era la influencia que tenía Proserpina como diosa. Una historia más muy interesante es la de Orfeo. Orfeo era un músico, pero era tan talentoso que su música adormecía a las bestias o alegraba a los dioses según fuera su estado de ánimo. Y era ese talento el que le llevó a conquistar a su esposa con su música. Desafortunadamente su esposa muere y él queda tan triste que, obviamente, reflejando en su música, reflejando en su arte, ese estado interior entristecía a toda la naturaleza, entristecía a los dioses, entristecía a las hadas. Hasta que le fue pedido, ya no seas más triste, ve y busca a tu esposa. Así como esa música adormecía y controlaba a las bestias en la superficie, también le sirvió para adormecer al cancerbero que cuidaba las puertas del infierno. Lo adormece, logra pasar hacia el interior del infierno con su música, que también por supuesto nos refleja un simbolismo. Llega ante Proserpina y Hades y los conmueve con la misma, tanto así que le permiten recuperar a su esposa y llevarla de nuevo a la tierra, a la superficie, pero con una condición, y la condición era que en el trayecto, pasara lo que pasara de regreso a la superficie, Orfeo no volteara a ver a su esposa. No podía voltear a verla. Y en el camino se encuentran con varias pruebas, con ataques de demonios terribles, y Orfeo continúa con su misión. Regresar a la superficie sin voltear a ver a su esposa. Cuando surge por fin a la luz del sol de nueva cuenta, y asumiendo y por su impaciencia que su esposa estaba fuera también, voltea a verla, pero para ello, aún el pie de su esposa estaba en las sombras del Hades, por lo que desaparece. Y es por ello reflejado Orfeo, muchas veces lamentando por segunda vez la pérdida de su esposa. Eso le lleva a mantenerse muy triste durante 3 años, y en transcurso de ese tiempo, por su música, por su belleza, es tentado por mujeres, pero él sigue fiel al recuerdo de su esposa. Esto despierta la violencia, el rencor y el odio, de las Ménades, Las Ménades es el aspecto negativo de adoración al dios Baco, que como ustedes saben, tenemos en toda cultura o en toda civilización un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y en aquel tiempo también había magia blanca y magia negra. Y una de ellas era la que adoraba, la que reverenciaba al dios Baco, al dios del vino. Entonces tenemos, por un lado, en el aspecto positivo, a las bacantes exóticas y todo ello, pero en el aspecto negativo, a estas otras damas terribles, pecaminosas, llamadas las Ménades. Entonces, las Ménades, al probar, al tentar a Orfeo y este al negarse de ellas, terminan por matarlo y descuartizarlo. Y es así como por la lujuria, como por el deseo de estas damas, es que muere Orfeo y su lira, que era el instrumento de poder y de control, cae en el templo hecha a pedazos. Esa es la leyenda de Orfeo y esa es la leyenda de la pérdida de su lira, la pérdida de la, podemos decir, podemos entender, interpretar, la pérdida de la castidad. Una leyenda más, la leyenda de Hércules. Hércules es tentado por su madrastra Hera y es vuelto loco temporalmente. En esa locura temporal, él mata a su esposa, a sus hijos y a dos sobrinos. Va a Delfos, al oráculo de Delfos, para pedir consejo de cómo pagar ese pecado, ese crimen. Y este le dice que debía ser sujeto al deseo, a las órdenes de un rey que era enemigo suyo. Y ese rey le da los famosos 12 trabajos de Hércules. Y el último trabajo de Hércules consiste en bajar a los infiernos y encadenar al Cerbero. Porque el Cerbero representa la fuerza creadora de todo ser humano. Pero esa fuerza creadora es tan potente que nos puede desviar. Y es ahí donde vienen las manifestaciones negativas de la sexualidad. Entonces, esto nos representa que el iniciado, el héroe, debe tener control sobre ello. Y la leyenda dice, hay dos versiones, que pelea con Cerbero y lo domina, Hércules, como debemos hacer nosotros. La otra leyenda dice que Hércules lo trata con cariño y con ternura, y que al ser el primer ser que lo trata de esa manera, seduce o conmueve a Cerbero de tal manera que lo obedece sin mayor violencia. Lo obedece y lo saca. Finalmente, de una manera o de otra, Hércules debe controlar y dominar esa fuerza creadora. Tan importante es que fue la última labor, el último trabajo que le fue asignado, y lo logra, por supuesto. Esa es la leyenda del descenso a los infiernos, que también es parte, por supuesto, del conocimiento gnóstico, porque en ello, les insisto, hay mucha sabiduría. Bien, sin embargo, la arquitectura griega no se queda nada más en los templos como lugar para enseñanzas, sino también, por ejemplo, en los estadios y en los teatros. Particularmente en los teatros sabemos que los griegos, con sus danzas y con sus obras de teatro como tal, daban enseñanza al ser humano en diversos aspectos, en los tres cerebros. No era nada más todo el centro intelectual en la Edad de Oro, sino también al centro emocional y al centro de movimiento. Sabemos que los derviches danzantes, con sus danzas sagradas, imitan movimientos cósmicos. Lo que a nosotros que no entendemos, o no comprendemos, o no conocemos, nos puede parecer incomprensible, ¿verdad? Sin embargo, ellos imitan movimientos cósmicos a la perfección con sus danzas. Y lo mismo hacían en la cultura griega, en sus teatros. De tal manera que todo ello estaba perfectamente diseñado, la acústica, la inclinación, la visión del público, para recibir ese conocimiento maravilloso. Tan importante fue que las culturas siguientes, las civilizaciones siguientes, las imitaron. Desafortunadamente, por supuesto, la cultura de la civilización egipcia cayó, como todas, o como la mayoría, en degeneración. Y en sus últimos tiempos ya no les importaban los dioses, se burlaban de todo ello. Era motivo de carcajadas y de burlas. Se burlaban de un Zeus adúltero, se burlaban de un Marte, de una Venus o Afrodita fornicaria. Y por ello es que los principios religiosos tuvieron que modificarse. y dar pie a nuevas civilizaciones. Sin embargo, sabemos que por ley de recurrencia, estas y otras civilizaciones habrán de repetirse en las futuras razas, pero en una octava superior. Sabemos entonces que toda esta manifestación grandiosa de armonía, de civilización, de sabiduría y de arte regresará en un futuro. Muchas gracias.
Encargado del portal de inglés y francés por su bonito tema, y vamos a entregarle por acá su reconocimiento a manos de nuestra bella decán Dulce.